Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Buenos días a todos, qué gusto saludarlos. La semana avanza y esta mañana ya es jueves, fíjese usted. Jueves 24 de octubre del año 2024 y con el gusto de siempre les decimos bienvenidos a Forma y Fondo. Gracias por estar en el 1150 de amplitud modulada o si nos escuchan por internet a través de www.notisistema.com. ¿Cómo les va esta mañana? Espero que a todos nuestros amigos que son conductores de taxi, de plataforma, a quienes están conduciendo y ganándose la vida ahí en el volante y batallando en las avenidas, pues las cosas no les vayan mal, sino mejor. A quienes conducen, nada más porque tienen que llegar a su destino y que se hacen acompañar de Radio Metrópoli, también con el gusto de siempre, les decimos muy buen día. Donde quiera que nos escuchen, aquí en la ciudad, en algunos otros municipios del estado, en el país o fuera de nuestra República Mexicana, tan zarandeada, bueno, pues los saludamos con gusto. Está el asunto tan movido que ya no sé si al rato vamos a decir República Mexicana, a lo mejor hasta el nombre le cambian o se convierte en otra cosa y todo lo que hemos aprendido en décadas y en generaciones pues sigue modificándose. Y le estoy hablando de las reformas constitucionales y de las entrevistas que ya escucharon, sobre todo me quedo con el diálogo que se tuvo aquí en Buenos Días Metrópoli con Clemente Castañeda, pues senador de la República. Ciertamente lo que ayer les comentábamos como un inicio se movió mucho a lo largo del día. Hubo cambios en la propuesta de reforma que presenta Morena en el Senado. Se abrió así como que una puerta de esperanza de que las cosas no fueran a ser tan radicales, pero la verdad es que siguen en su propósito, el de blindar todos los cambios que están haciendo y dejándonos una constitución pues muy al gusto de los que hoy mandan y dominan en la Cámara de Diputados y Senadores y que no lo están haciendo con la mejor de las intenciones, vale decirlo, porque si fueran solo cosas positivas, pues habría que aplaudirlo, pero pues no es así. Amigos, soy Jorge Octavio Navarro, o Jonás, y los saludo con gusto como siempre. Mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué onda, Jonás? Buenos días al auditorio, que tengan un buen día. Hay mucha información en el Congreso de la Unión. Se dice que hoy se pudiera estar avalando esta supremacía constitucional. ¿Qué fue lo que se le quitó? ¿En qué reculó Morena y aliados? Pues nomás quitaron un artículo que se relaciona con derechos humanos para que eso sea lo único que se puede impugnar ante la Corte. Todo lo demás pelan. Todo lo demás no hay manera de que se frene cuando Morena y aliados quieran o avalen una reforma constitucional. Si acaso quedaría fuera temas en donde se involucren los derechos humanos de los mexicanos. Entonces, pues ojalá haya un buen debate en donde se dé a conocer las partes de manera precisa de en dónde se estaría violentando pues no solo los derechos humanos sino otros tantos, ¿no? Por esta agandalle que...
Oye, Mario, pero ya después cuando surja la controversia o la acción de inconstitucionalidad van a decir, no, esos no son derechos humanos. No, sí, sí, son. No, a ver, ¿quién dice? ¿Quién dice que son derechos humanos?
Ese sería otro debate.
Sí, ya sé. Pues es que es un paso y luego otro y luego otro. Pues ya es. No, pues si no lo decidió el pueblo bueno y sabio, no. Yo creo que tú estás protegiendo las prácticas neoliberales.
Híjole, ¿usted qué opina? Pero bueno, esto seguramente hoy se van a prolongar durante la madrugada, ¿eh? Ya verás.
Pero fíjate, ayer tú decías, no dudes que la reforma se apruebe esta misma semana. No, es en dos días. Sí, pues seguramente les van a decir, vénganse, ahí está la tribuna, señores senadores de oposición, ustedes hablen todo lo que
Patalén.
Tengan que hablar. Anótense para que puedan subir a tribuna.
Pero bueno, ese es uno de los temas, o un tema muy serio. Híjole, la verdad es que yo tengo conocimiento de si acaso dos casos de... Bueno, tres hechos que la verdad son más terroristas que nada. Se está documentando que explotó un coche bomba frente a la Dirección de Seguridad Pública de Acámbaro en Guanajuato, con tres policías lesionados. Yo recuerdo mucho, a ver, es que hay que echarnos para atrás. Colombia fue el referente en por lo menos en lo más preciso que yo recuerdo de este tipo de atentados, ¿no? En donde evidentemente pues sí tienen un toque o un todo terrorista. Pues no sé, recuerdo también una vez que estalló una patrulla de la Policía Federal en Ciudad Juárez, no sé si la recuerdan, que también fue similar, fue un coche bomba. No sé si los granadazos de Michoacán en aquellos festejos patrios puedan ser otros referentes similares en donde el riesgo de que muera cualquiera es muy alto, ¿no?
Claro.
En el momento que le aprietan al botón.
Y pues sobre todo, Mario, porque esas acciones pues no las hacen por allá en la Sierra Occidental, ¿no? Procuran que sean justamente en poblaciones, pues para dejar el mayor efecto dañino.
¿Alguien recuerda? Bueno, afortunadamente no ha pasado lo que en España, ¿no? Las explosiones de trenes y tantas atentados terroristas, pues no, yo no recuerdo más.
Pues debe haber por ahí algunos episodios, aunque a diferencia de lo que tú estás citando, en el caso de Colombia, todo este asunto de los coches bomba estaba muy ligado al crecimiento de pues el narcotraficante más famoso, creo yo, de
sí, era, estás de conmigo, Latina. No, me vas a sentenciar, sí, y eran este tipo de amenazas, ¿no?
Aquí a mí me llama mucho la atención, Mario, porque creo que el máximo foco de crisis en materia de violencia pues está puesto indudablemente en Sinaloa. Que haya ocurrido en Guanajuato, con la presencia pues numerosa que tienen de organizaciones criminales ya muy bien documentado, cosas que se revelaron en el sexenio anterior. Guanajuato lamentablemente tiene estos índices de violencia, pero digamos que no es una sola organización criminal, son varias, operando, confrontándose, presionando a la autoridad local, que está totalmente rebasada, hay que decirlo. Pero ciertamente esperemos que sea un hecho extraordinario, ¿no? Como que se les haya, como que hayan hecho un análisis equivocado los criminales, ¿no? No veo la necesidad del coche bomba porque, pues si de por sí está en crisis de violencia en este momento el gobierno federal que encabeza Claudia Sheinbaum, pues si se les hace costumbre, porque pues un ejemplo lleva a otro. Ese es el problema más, digamos, grave que se puede presentar.
Pues bueno, gravísimo más bien. Pero allí tiene esas dos noticias. Y cerrando, Jonás, para también un tema importante, pues ¿cómo vieron la segunda parte del gabinete económico?
A mí lo que más me llamó la atención fue la presencia de Juan Partida Morales. Que Luis García se haga cargo de la Secretaría de la Hacienda Pública, creo que era esperado, ¿no?
Obvio.
Ha sido el
bueno, lo de Cintia Cantero a mí me llamó la atención. Yo la hacía más en la Contraloría. Por ahí se dice que se pudiera quedar un tiempo la actual Contralora.
Teresa
Brito, entonces no sé, me sacó mucho de onda. Tampoco sé si sea como que vaya a estar un tiempo Cintia, en lo que no sé si hay un ajuste con Teresa Brito y luego ya Cintia suma a la Contraloría. Yo la veo más en la Contraloría, pues que es, en la Secretaría de Planeación.
Es su área natural de acercamiento a la gestión pública.
Aunque bueno, ya quisieras que la transparencia, la planeación.
Aunque bueno, Mario, el tema de, brevemente por mi parte, la trayectoria de Cintia Cantero, su aparición en la vida pública se dio en un organismo autónomo, ¿no? En la defensa
que todavía pues era todavía tomada en cuenta, ¿no?
Sí, ahorita y ejercían presión.
¿Quién pela Litella ahorita?
No, pues, ¿quién hace caso de lo que es obligación legal? Digo, cosas lamentables, pero pues así es, ¿no? Mientras se está debatiendo el diseño de nuestra Constitución, pues obviamente todo lo demás queda como en suspenso, como que a nadie le importa mucho. Dice, deja que arreglen qué es lo que se va a definir como derechos humanos y luego vemos la aplicación de normas que pueden ser, digamos, de carácter secundario, con un entrecomillado muy claro. Pero después, cuando pasa al gobierno, aunque fuera Contralora Ciudadana, ya era un ejercicio distinto. Y su tarea consistía precisamente en el Ayuntamiento de Guadalajara, en revisar la correcta aplicación de recursos, el comportamiento apegado a derecho de los servidores públicos. Por eso era natural que si seguía en el círculo de Pablo Lemus, pues pasara a la Contraloría del Estado.
Sí.
Pues en fin, no dudo que se ponga a estudiar y que haga una propuesta pues acorde a las necesidades de la secretaría que le dan. A mí me sigue llamando más la atención la presencia de Juan Partida, porque pues es un cuadro de primer nivel. Viene de ser 6 años el secretario de la Hacienda Pública, tiene todo el conocimiento y el manejo de las finanzas del Estado.
Sabe lo que está pasando en pensiones.
Y le dan pensiones del Estado.
Porque...
entonces, ahí no creo que llegue nada más ahí a matar el tiempo.
Forma parte del Consejo de Administración, ¿no?
Sí, sí, ya conoce las debilidades graves bueno, que hay en pensiones del Estado.
Oye, en algunos trascendidos le pusieron un baile de crítica, decir, pues, ¿para qué llega otro que igual? Pues yo no sé, de repente que hay una crisis, que si no se invierte, ¿qué? 2,000 millones de pesos al año de rescate.
Que esa es una propuesta, así como, digamos, si no quieres resolver el problema de fondo y nomás salir un poquito al quite, hay que meterle dinero.
¿Pero por qué le va a meter dinero al erario? Que le metan los activos y los jubilados.
Pues estaría bien que se las hagas llegar, a ver qué dice.
Ahora sí que, ahora resulta, o sea, por el mal manejo de directivos que, ay, por estupideces han comprado como la Villa Panamericana, que todavía se las deben, vamos a pagar nosotros.
Bueno, yo no estoy en posición ni en conocimiento, Mario, de estar a favor o en contra de una de esas opciones. Pero si entra en crisis el IPEJAL, creo que el daño sí sería muchísimo mayor. Supongo que eso es lo que le han advertido a Pablo Lemus.
A vender terrenitos, mis amigos, órale, que tienen muchos. A ver, nomás le voy a poner dos cosas para que vean lo que hicieron estos señores. Se pusieron a hacer inversiones fallidas. Se pusieron a participar en la construcción de la Villa Panamericana cuando pudieron haber rentado hoteles. Se pusieron...
Vamos por partes, Mario. Las inversiones fallidas fueron prácticamente delitos. Ahí...
y hay vinculados a proceso.
Y contra la ley de pensiones del Estado. Porque
es un punto.
Encontraron ahí los recovecos. Lo otro, pues hay que volver al sexenio del señor Emilio González Márquez.
Pues no le pregunté una vez aquí, dice, ese es otro tema, otro día hablamos. Ay, tú di.
Y también hay que fincar las responsabilidades correspondientes. Las polémicas villas panamericanas que para muchos debieran derrumbarse y dejar el terreno pues en lo más parecido a su estado natural, pues el argumento que dio el gobierno todavía en funciones, el de Enrique Alfaro Ramírez, fue pues hay que tratar de recuperar el dinero, es de los trabajadores y de los pensionados. Por cierto, ¿cómo irá la venta? Quién sabe, es un tema interesante de preguntar.
Y... el otro día publicaba un diario, una actualización de cuánto se debe. Pero, en serio, o sea, vamos reflexionando. ¿Por qué, si los burócratas no dicen nada, la población en general vamos a pagar porque se callan, porque los sindicatos los tienen doblegados? Y a usted que me está escuchando, usted que trabaja para el gobierno del Estado, usted que trabaja para el Congreso, usted que trabaja para los ayuntamientos... ustedes son los responsables de la tranza que se las aplicaron a ustedes y ahora resulta que están en una crisis que nosotros tenemos que pagar por ustedes porque no están en la cárcel los que deberían estar pagando.
Pues todo eso tendrá que argumentarlo el nuevo director.
Ya me estoy calentando.
No, pues es que si vas a las causas de origen, Mario, ciertamente se cometieron injusticias, ilegalidades. Justamente supongo yo, y por eso insisto en que me llamó mucho la atención ese movimiento en el gabinete, un personaje de la estatura de Juan Partida Morales y que además pues es aliado natural del gobernador en funciones, se ha incorporado a una dirección de algo que podría parecer menor, ¿no? Porque pues, el IPEJAL es muy pequeño en comparación con la responsabilidad del manejo al dinero. Las finanzas del Estado. Pero pues la tarea sí va a ser mayúscula.
A ver, mire, yo...
y se van a pisar muchos callos si hacen las cosas bien.
No, y al bote el que tenga que caer. Pero en serio, no se vale que paguemos unos por los que la riegan. A ver, yo le voy a ser muy claro. En los tres perfiles que se presentaron ayer, son tres personas serias. Yo no tengo ninguna duda en la trayectoria de Juan Partida, es una persona, un joven, que desde Tlajomulco ha venido acumulando experiencia, y la verdad es que nunca no se ha envuelto en polémicas ni en tonterías, es una persona que ha estado...
no le entra lo político.
Exacto, total seriedad, dedicado a su chamba, creo que las finanzas de los gobiernos que ha representado en la tesorería han dado buenos resultados, hasta ahorita.
Y si te acuerdas, porque es reciente, en una entrevista en la que estuvimos ambos con Juan Partida, oiga, ¿y su futuro? Pues dijo, yo ya me dedico a la iniciativa privada. Fue la declaración propia. Él ya se hacía fuera de la actividad pública. Algo pasó ahí que dijeron, oye, espérate, pues esto ya va a reventar. Juanito, pues se toca.
Por la experiencia que tiene, seguramente, es que lo colocan allí. Pero, a ver, por una parte esa, pues sí, evidentemente sí es una buena jugada de Pablo Lemos, poner a alguien allí de tanta experiencia que conoce el tema y que tiene que dar una solución pronta, que no nos vayan a salir en 10 años que, ay, mis amigos, ya no tenemos para darle a los jubilados. Oye, Mario, porque con las pensiones doradas y...
Platicando con algunos líderes sindicales, no son 10 años, pueden ser 3 años.
Nah. A vender terrenos, órale, ya estuvieran. Ahí andaban comprando en Querétaro y y Chalacatepec.
Fíjate que
y...
tú te refieres a los burócratas, a los trabajadores de los espacios de gobierno. Pues hay una masa mucho más grande que es lo que hace más crítico el tema y son todos los trabajadores de educación.
Sí, pues es la mayoría, activos como pensionados.
Y si el Instituto de Pensiones llega a entrar en un caso de insolvencia, pues aguas, ¿qué hacemos con miles de personas que están jubiladas y que no solamente se verían en problemas para recibir su pensión?
Que son como 15,000 en total, ¿no?
Sino también su atención médica, porque además ya son personas evidentemente jubiladas y que requieren atención médica permanente. No es así como que, ay, traigo un dolor, deja ver qué me dice el doctor. No, es una atención permanente, sus medicamentos y sus análisis y todo lo demás. Ciertamente sí es algo crítico. En sentido... digamos, todavía con margen de maniobra en previsión.
Háganle como puedan, pero deberían tener esa independencia con la que compran y hacen lo que quieren, la misma independencia para resolver sus problemitas. Como dirían, ya son mayores de edad, compórtense, muchachos, arréglense ustedes. ¿Qué traen con el erario?
Pues...
oye, ahí está como la jurisprudencia esa de que cuando le dicen... oye, pues los recursos que maneja el IPEJAL son recursos públicos. No, ¿cómo van a ser recursos públicos si son ahorros de los trabajadores? ¿Pero vienen de las arcas o del erario? No, te estás equivocado. Ah, muy bien. Al rato que los digan, auxilio, gobernador, ayúdenos porque ya no lo hacemos para darle de comer y darle...
no, pues para cumplir con las obligaciones.
La pensión a los jubilados, pues les vamos a decir lo mismo... ah, oh, pues es un asunto privado. ¿Cuándo has visto ni que fuera qué? ¿El Barzón? ¿O qué?
Pues, ¿Cuáles han sido esos? Al margen de esas discusiones, Mario, pues ciertamente hay ejemplos muy claros porque mencionaban por ahí, rascándole un poquito, obviamente es lo de superficial. No son casos aislados, sino que más bien es la norma que los institutos de pensiones de los estados pues ya están en quiebra.
Felicidades. ¿Y entonces qué?
Y a los trabajadores de aquellos estados, por ejemplo, pues les toca hacer fila cuando dicen, oye, ya estoy en edad de jubilación. De acuerdo con las exigencias legales, ya puedo solicitar mi jubilación y los beneficios de mi jubilación. Pues están en filas esperando, en filas imaginarias, obviamente. El tema va de años de espera. Y mientras no puedes entrar en jubilación, tienes que seguir laborando. Ya sabrán ustedes la calidad del servicio que se está generando con eso.
Ah, pero las pensiones doradas y los salarios a los directivos como si fueran ricos, que
no,
es de lo...
como si fueran, no, pues sí son.
Sí son, ¿verdad? Que es del que sale de las aportaciones de los de aseo público, de los maestros que batallan tanto para tener un solo salario de 8,000 pesos. De ahí salen las cuotas para los que se dan la vida de reyes, de los abusadores, de los tranzas, de los coyotes, de los tramposos. Ay, ay, ay. Ya mejor vámonos al corte, Jonás. Oye, a ver, deja.
Dame tiempo.
Deja nomás, doy un remate. Hay que hacer un análisis de las finanzas del IPEJAL.
Sí, vale la pena. Requiere su capítulo aparte.
Independientemente de la crisis en la que pudiera estar de manera simulada o no el Instituto de Pensiones, veraz o no, sí me quiero referir a estos tres perfiles que ayer fueron nombrados. Por una parte, insisto, creo que sí tiene todo el reconocimiento, seriedad y credibilidad Juan Partida. Es una buena ficha para que llegue a rescatar y se concentre en el Instituto de Pensiones para resolver la problemática sin afectar al erario. que entre ellos se las arreglan ahí, a ver cómo, yo insisto, hay que vendan lo que tienen. Pero por otra parte, creo que Cintia Cantero también es una persona muy seria, jamás se ha envuelto en una polémica, siempre ha dado, se ha dado a respetar en su trabajo desde el ITEI, la Contraloría, ta, ta, ta. Y pues el tesorero creo que también es un perfil bajo, es un perfil Luis García, que ha estado en Zapopan, en Guadalajara, haciendo su chamba. Entonces, creo que es un acierto los tres perfiles que llegan por la experiencia y la seriedad que tienen.
Están, perdónenme la risa, me llegó un ataque de risa. Están llegando muchos mensajes mientras estamos aquí saludándolos y charlando. Yo tengo abierto el chat de WhatsApp, por cierto, bienvenidas sus opiniones. Dice aquí Alfredo Valencia, no, perdón, José Cisneros. ¿Qué pedradón le pegaste a Chema Martínez? Y luego añade una expresión que obviamente no es radiable. No, ojalá nada más fuera Chema Martínez. Ojalá fuera el único caso. Pero la lista de esas pensiones doradas que a todas luces resultan injustas, pues es muy larga. No, ojalá nada más fuera uno.
No, pero insisto, es que sí es, son de esas cosas que nos la aplicaron. Y como hace tiempo no había la transparencia para que se informara de qué manera se robaban el dinero o de qué manera se enriquecían a costa de los trabajadores, los normales, los que están detrás de una caja.
Pues la caja chica, Mario. Fue la caja chica. Por eso.
No, pues caja grande, ya quisieras.
Pero por eso el caso de las villas panamericanas.
Sí, o sea.
Porque una autoridad dijo, agarren de ahí.
Préstenle para que construyan las villas.
Cuando lo natural es que el Consejo de Administración hubiera dicho, gobernador, pues no es viable, búsquenle en otro lado.
Y si viera cómo están embarrados todos, porque hay un consejo de administración que es representado por sindicatos, por ayuntamientos, por gobierno del estado, o sea, es un contubernio o una colusión total para consumar cada fraude a la gente. Pero pues, ¿qué le digo? Yo insisto, o sea, ¿por qué pagar unos por otros? ¿Por qué la gente que nada tiene que ver tiene que salir al quite por las tranzas de unos cuantos? Me lleva.
Y eso que no somos burócratas, sino más calientitos nos poníamos. Oye, se quedaron rápidamente, quiero darle lectura, porque además son temas que seguiremos abordando aquí en Buenos Días. Llamadas que no se alcanzaron a leer hace unos minutos, les doy salida agradeciendo a los radioescuchas. Ignacio García comentó, los empleados de Conveza también deben ser cambiados por otro personal. Aldo Rodríguez, ¿por qué no hablan de la corrupción que había en el Poder Judicial? Pues porque esa ya la hemos mencionado mucho.
¿Ah, ya hay? ¿Ya no hay?
Los empleados que trabajen bajo protesta, pero que trabajen. Sí, lo están haciendo, Aldo Rodríguez.
Ya se levantó, ¿no? Hoy ya se levantó.
Pues bueno. Ya el Consejo de la Judicatura ya ordenó terminar con el paro. Benjamín García, lo que está pasando en el país y todas las reformas de Morena son peligrosas. Quieren terminar con el último contrapeso que tienen, que es el Poder Judicial. Van hacia el autoritarismo, hacer lo que se les da la gana. Pues ya. Leopoldo Leal, está bien que entrevisten gente en contra de la reforma, pero sean equitativos, se entrevistan a los que están a favor. Es que los que están a favor también están emitiendo sus opiniones y aquí se hacen saber todos los días en los programas y en los noticieros. Bueno, está cumplido ese compromiso gracias a los que se comunicaron. Ya Mario Muñoz ya tiene llamadas de nuestro programa. Entonces, estamos en el acuerdo, vamos a hacer una primera pausa. Están llegando los mensajes por teléfono y por WhatsApp. Regresamos después del corte.
Bien, estamos de regreso. Vamos a dar participación al auditorio para, creo que estamos abordando temas interesantes en donde hay que conocer qué opina los que nos escuchan detrás del micrófono. Celia López pregunta, ¿por qué no contratan el seguro para todos los empleados del gobierno? Ay, Celia, ¿a qué se refiere? ¿Por qué no contratan el seguro para todos los empleados del gobierno? ¿Se refiere al seguro social?
Bueno, lo que pasa es que en el momento en que son trabajadores públicos ya tienen acceso a la atención médica de pensiones, pero pues los seguros ya están prohibidos, ¿no? Los privados.
Se hizo una reforma. Dicen que sí. Ajá.
Legalmente, digo, si quieren pagar seguro de gastos médicos, lo pagan de su bolsa.
Leticia Hernández, escuchó que México le mandará petróleo a Cuba. Es muy fácil ser generoso con sombrero ajeno. Al rato nosotros tenemos que pagarlo o nos endeudaremos más. Javier Rodríguez Luna, todos los gobernantes hacen obras para que les den su mochada. Son una bola de ampones. Aldo Rodríguez, el Instituto de Artes Marciales que hicieron en la penal costó 130 millones y no los vale. Obras de pavimentación atrasadas por meses. El dengue al alza. Bueno, hace críticas. Teresa Gómez pregunta, ¿se le hará una auditoría al director saliente de pensiones? Pues no sé si se la va a hacer la primaria, la secundaria técnica 380.
Pero pues eso Teresa Gómez, es obligatorio. Naturalmente que tienen que hacer la auditoría, pero no al director, a pensiones por completo.
Mire, Tere, yo no dudo que le hagan la auditoría, como tampoco dudo que no le van a encontrar nada. Pues, ¿existe el Auditor Superior de Jalisco?
Ahí tienes oficina, Mario, ya te he dicho. Si te vas por circunvalación Agustín Yáñez.
La pagó Emilio González, quedó bien bonita.
¿Qué edificio? ¿Será de departamentos?
Me acuerdo una vez que, antes de que se inaugurara, le estuvimos cazando a... ¿Cómo se llamaba el anterior auditor? Alonso Godoy Pelayo. Para ver en qué se movía. Nos lo estuvimos cazando allá afuera de su oficina. No, unas camionetotas. Era cuando don Emilio repartía billetes como si fueran de él. Ay, ay, ay. ¿Dónde anda, por cierto?
¿Alonso Godoy?
No, Emilio.
No, pues, de tú a saber.
Pues ahí andaba.
Supongo que en su casa, ¿no?
Andaba bien bravo tirándole la campaña a los de Morena, ¿no?
Sí, pues, participó ahí en las organizaciones que tenía Confío en México.
Ay, qué tiempos. Carmen Prisú. A ver, espérese, Carmen, déjalo leo primero, porque a veces... La verdad. Pero ¿qué tiene que ver? Dice que Cintia Cantero, que la puso Lemos porque le cubrieron las espaldas en Zapopan, pero Cintia nunca estuvo en Zapopan. Cintia fue del ITEI y luego ahora Guadalajara, no tiene nada que ver. Pero bueno, este es parte de la participación del auditorio.
Bueno, también están muchos mensajes, déjame también aprovechar, Mario, porque hay pues un estallido de opiniones sobre diferentes temas y sobre lo que estamos planteando. Por aquí decía una radioescucha, ¡léanme! Aquí la leo. Edith, no nos puso su apellido, pero no podemos permitir que Morena se salga con la suya, no somos de su propiedad, ¡léanme! Leído su mensaje, Edith. Bueno, lamentablemente, pues... En lo que es el ejercicio legislativo, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, pues tienen una mayoría calificada, es decir, ni siquiera es simple. Así que van a sacar las cosas. La única responsabilidad que se le puede exigir a los diputados y senadores de oposición es que cuando menos suban a tribuna y expongan los argumentos con toda claridad y que den su mensaje a quienes ellos representan. Juan Carlos Ceja, en pensiones del Estado deberían tener las jubilaciones topadas a máximo 20 UMAS y terminar con las pensiones doradas. Don Juan Carlos, precisamente sobre el tema de pensiones, lo que urge es una reforma interna. Ciertamente, pensiones del Estado ya no puede seguir como está. Si quieren resolver el tema financiero, ya no pueden operar con las reglas que hoy están vigentes. Jonás Mario, ¿no sería bueno llamar a López Obrador para que haga una reforma al IPEJAL? No, pues no le hace reforma. Diría, desaparezcanlo.
No, Odria, todo está bien. No hagan tanto argüende.
Desaparezcanlo ya. Dice por aquí, pregunta seria para Mario. ¿Crees, estimado Mario, que ya se eliminaron las pensiones doradas o se están pensionando bajo la mesa? Dago Gómez es quien hace la pregunta.
Dago, hubo una reforma. A ver, son dos cosas que hay que subrayar. La anterior normativa permitía abusos como para que algunos funcionarios públicos se jubilaran a los 45 años con 100,000 pesos, por poner un ejemplo. ¿Lo puedes creer? 45 años bien atléticos, con toda una vida por delante y ya jubilados con pensiones de más de 100,000 pesos, los hay los casos, ¿eh? O póngale más de 50,000 para que vea que no soy tan exagerado. Hubo una reforma que pretendiendo eliminar esos privilegios de la clase política o de la burocracia, que topó a que nadie podía ganar más de 106,000 pesos de pensión. Esa reforma sí se está aplicando, pero no es retroactiva. Todos los que ya estaban laborando en el IPEJAL, todos son todos, están en marcha con la anterior normativa. Todos los que van entrando, entran a la vigente. Esos ya no pueden ganar más de, o recibir o cobrar más de 106 mil pesos, tal cual. Ahora, hubo quien impugnó esa reforma porque se las querían aplicar de manera retroactiva, sobre todo a los magistrados, y los magistrados dijeron, ay, ajá, ahorita, espérate. Ya la corte ya definió y les dijo, no, no es retroactivo. Ahora que ya las cosas iban a ser retroactivas con la reforma judicial, a ver si no.
Pues, a ver, Mario, ¿qué onda, verdad? En materia legal y jurídica, ¿se sientan precedentes?
Si eso es retroactivo, ¿por qué lo demás no?
Evidentemente. Porque, perdón la revoltura, ¿eh? Porque no, no queremos confundir, sino que quede claro. Una cosa es pensiones, póngalo usted en otro costal. Otra cosa es la reforma judicial y esta reforma de supremacía constitucional. Nada más que sí hay cosas que luego pueden brincar de un costal al otro. En la reforma que se va a aprobar en el Senado, sí están violentando el principio de no retroactividad. Nosotros estamos acostumbrados desde antes de que naciéramos a que en México, si se hacían reformas, no podían aplicarse hacia atrás en el tiempo. Es el principio de no retroactividad. Con la reforma que está impulsando, la reforma que está ordenando Adán Augusto López, ahí sí van a decir, aquí sí, en esta reforma. Sí, la reforma judicial fue antes, pero ahora sí vamos a aplicar que sí se puede hacer retroactiva. Bueno, si eso se aprueba, todos los casos que parezcan similares van a decir, aquí también queremos.
Queremos jurisprudencia.
Pues ya no es jurisprudencia, es reforma constitucional aprobada por el constituyente del país y directamente con la instrucción de que no puede revisarse, ni contravenirse, ni cuestionarse. Todo lo demás también van a poder hacerlo así. Ya se acabó el principio de no retroactividad. Bueno, aquí fíjate, sería útil. A mí me parece, Mario, porque la pregunta del radioescucha fue muy clara, hay que decirle, no, las pensiones doradas se siguen aplicando y no son debajo de la mesa, están legalmente permitidas, nada más que le pusieron un tope. El punto es el siguiente, en cuanto a pensiones, olvídese ahora sí de la reforma de la supremacía constitucional, yo creo que el sistema de pensiones del IPEJAL no puede permitir ese tipo de pensiones. ¿Por qué un trabajador promedio tiene que pensionarse con 7, 8 mil, 10 mil pesos, y hay quienes pueden pensionarse con más de 100 mil pesos, si todos le aportan a la misma bolsa? Ya sé, me van a decir, es que el de los más de 100 mil pesos aportaba más. Sí, pero ¿quieren mantener el sistema de pensiones? Entonces hay que equilibrar la pensión final. Y tiene que hacerse una revisión, porque luego hay una tranza que no se dice. Toda tu vida, digamos, la mayoría de tu edad productiva, trabajas con un sueldo chico. Y cuando ya vas a jubilarte, dices, compadre, ayúdame, ponme el sueldo más alto.
O préstenme 3 millones para pagar lo que debo y
y ahora sí voy a tener mi pensión de 100 mil.
¿Hola?
Pues eso no se puede hacer. Oiga, pues es de niños de primaria. ¿Cómo quieren que el asunto funcione así? A mí me parece que la reforma debe incluir un tope de pensiones mucho menor. Y pues si ya se va a acabar el principio de no retroactividad, pues también que se cepillen a todos. Oigan, ¿dónde están mis 137 mil mensuales de la pensión? No, pues ya va a quedar en 30 mil con la pena. Pues si no, no nos alcanza.
Ay, le estoy echando un ojo así de pura casualidad a ver si me encuentro un nuevo pensionado VIP. Ahorita le digo. Síguele, Jonás.
Bueno, más mensajes de nuestro radio escuchas. Déjeme de ver por aquí. Juan Carlos Ceja. Dice, eres un genio, Mario, si entra la reforma con la retroactividad, a llorar, Chema. Bueno, conste que nosotros no estamos hablando de...
¿Pero
de
cómo, Chema cómo, Martínez. Cómo?
Sí, la reforma constitucional, si se acaba el principio de no retroactividad. Jonás, Mario, Morena ganó porque compró a los adultos mayores con el dinero. Señor Arias, feliz fin de semana. Pérese tantito, señor Arias, todavía apenas es jueves y es temprano. Pero, pues, si usted tiene oportunidad de comenzar el fin de semana en jueves, oiga, pues, qué envidia y buen provecho. Escuché el día de ayer, Mantier, que iba a haber un descuento en las multas de automóviles, pero ingreso a la página y no da los descuentos, solo dice que se puede hacer en línea. ¿Tendrán la manera de informar cómo es el proceso? Por su atención, gracias. No nos pone su nombre. Sí, ya ese descuento en todos los pagos de multas y de retrasos en materia de automóviles ya aplica, ya se publicó en el periódico oficial del Estado de Jalisco. Yo también lo pensé y dije, seguramente ya hicieron la adaptación en internet. Le sugeriría esperar unos días más. Quizás no han actualizado el cobro. Yo creo que lo más sencillo es entrar al sitio web del gobierno del estado, en concreto donde se hace la revisión de la situación de la del vehículo que sea de su interés. Ya sabe, le piden las placas y el número de serie del motor e inmediatamente aparece su estado. Si no le están aplicando todavía el descuento, pues será que todavía no lo han actualizado. Le diría, espere un poquito. Y si no, pues hay que ir a alguna de las recaudadoras y preguntar ahí físicamente. Buen día, una pregunta. Estamos en un juicio sucesorio. El abogado dice que no hay jueces y por eso está muy lento. Lo único que dice que no sale de acuerdo. Esto es en Villa Hidalgo. Esta falta de jueces está afectando mi asunto. Gracias, dice Mariquita García. Mariquita, no tiene nada que ver. El paro judicial es de trabajadores del Poder Judicial Federal. En su juicio sucesorio están interviniendo jueces del estado. Si no hay jueces por allá en el partido donde usted está presentando su juicio, pues hable con su abogado. Quizás lo pueda promover a otro juzgado que esté más cerca, no sé, por acá en la ciudad. Porque el Poder Judicial del estado está trabajando normalmente. ¿Por qué no hay jueces ahí donde usted reside? No lo sé, pero no tiene nada que ver con el paro federal. Edith, ¿por qué se permite que ciertos personajes se pensionen a los 45 cuando toda la población solo lo puede hacer hasta 65 o 70 años y además con una pensión ridícula? Pues Edith, la pregunta es muy fácil de responder. ¿Por qué pueden?
No, porque así lo dicta la Ley de Servidores Públicos, que es diferente a la Ley General del Trabajo.
Así de sencillo y así, perdón que lo diga, pero así de injusto. Dicen por aquí, las pensiones VIP son las más escandalosas porque son las que sangran más, de entre 40 y 60 mil pesos, que son muchísimas más y muchas de ellas otorgadas por corrupción. Buenos días, lo cierto es que lo de las pensiones doradas ya robaron durante sus gestiones. ¿Por qué debemos pagar los jubilados las consecuencias del desfalco? Nada más se identifica como Mar. María Morena hizo leña del árbol caído, abusó de la pobreza e ignorancia de los adultos mayores. Jonás y Mario, por favor, omitan mi nombre, muy bien. Se incrementó el dengue porque no se compró líquido para nebulizar. Inviten al secretario de salud que muestre pruebas de la compra y lista de las colonias atendidas. Pues bueno, es un tema que hemos estado revisando de manera permanente.
Oye, pero déjales, arruino el desayuno. No, no se crea.
Bueno, más bien les informo, Mario, debería ser.
Ya se lo hemos dicho, ya le hemos dicho en varias ocasiones. Ojalá no le arruine el desayuno, déjasela a cambio. ¿Cuánto estará ganando ahorita Francisco Ramírez Acuña como senador? ¿Como 180 mil?
Pues tú tienes la cifra más clara y no, la verdad, no tengo en la memoria el sueldo bruto de los senadores. Pero no me suena nada descabellado. Un poco alto, ¿no? 180 mil, pero no creo que sea de menos de 110 mil pesos mensuales por senador.
Vamos a ver, permítame ahorita, aquí vamos a encontrar, ¿verdad? Fíjese, le hemos dicho una y otra vez que la ley de los burócratas es tan bondadosa con estos mártires de la nación. Me refiero a todos, No, me la voy a echar el tiro personal.
No te voy a decir, Mario, ¿qué traes contra Morena?
No.
La monjita dijo que a todos.
¿Cuál monjita?
No, Mario, es un chiste clásico. Pero si tú comes tamales con salsa Valentina, ya no dudo que no sepas ni los chistes clásicos.
Me estás peleando, Jonás.
¿Cuánto ganan los senadores?
Luis Doral, córtale el micrófono. Yo creo que esa carrilla está muy pesada para estas horas. espérame, pues. ¿A poco crees si no son tamales con salsa Valentina? espérate. Ay.
Más bien mi duda es, en lo que encuentras la cifra, es el senador y los senadores que estén ya en plan de jubilación siguen cobrando también en el IPEJAL, ¿verdad?
Sácate una calculadora, Jonás. Ahí te va. Divide 2 millones.
Aquí está. 2 millones.
2,557,510 pechereques entre 12.
213 mil pesos, 125.
Ok.
213 mil pesos cerrados.
Entonces, entonces, como diría un conocido, Ramírez Acuña es un senador que le cuesta al erario federal 213,125 pesos al mes, y aquí en el IPEJAL, porque fue en algún momento funcionario estatal, mantiene una pensión vigente de 179,796 pesos al mes. ¿Cómo se llamó la obra?
Gana la gubernatura y luego vete de senador.
¡Ay, hubiera dicho!
Vamos a pausa.
Bien, estamos de regreso. Oiga, ahorita me acordé de una cosa. Ya que estábamos hablando de los senadores y de los diputados, ¿sabían que les pagan todo? Viajes en avión, viven en hotel, comidas y todo, todo es pagado por nuestros impuestos.
¿A poco no habías visto los vuelos en primera clase de Fernando Noroña?
Los vuelos sí.
El plebeyo.
Pero para que comas lo que quieras.
Todo, Mario, todo.
Gasolinito.
Casi hasta el oxígeno que respiran.
En otras palabras, los 500 diputados federales de todos los partidos y los 128 senadores de todos los partidos tienen la vida garantizada durante el periodo que están allí, porque además de su salario, les pagan absolutamente todo. ¿De dónde sale esta bolsa? Que es el misterio, porque muchos dicen, ¿de dónde? ¿Pero cómo? ¿Cuándo? ¿Qué? Hay una partida que se llama subvenciones. Subvenciones. El otro día me lo confesó un diputado que se creía muy casto y santo.
Mario, de veras que me sorprende. Todos los diputados, los 500,
son santos y castos.
Son santos y castos. Y también los senadores. O sea, ellos y ellas.
El que estoy mal soy yo.
¿Tú qué crees que hay gente mala ahí en las cámaras? No, no, no.
¿Qué opina? O sea, usted nomás imagínese. No, ya me voy, Julas, ahí te dejo el changarro, te van las llamadas.
No, ándale, el auditorio no tiene la culpa, ni tampoco los pensionados.
El auditorio me permite y me autoriza que me vaya de una vez, porque esto ya no aguanta. Yo, bueno. Guillermo Martínez, el verdadero problema del IPEJAL es la corrupción, y eso no se toca. Alicia González, ¿por qué se permite que la misma gente siga chupando el erario por años y años? Porque son los mismos, es un circulito pequeño, Alicia. María Antonieta dice, es pensionada del Estado desde hace 36 años y no le han subido su pensión. Está enferma, tiene glaucoma y nunca está su medicamento. Para que vea, María Antonia, y todavía estos ingratos que de verdad desfalcan las instituciones. José Márquez, saludos para todos desde California. Armando García, ¿alguien sabe qué pasó con Juan Pelayo Ruelas? Pues ahí anda disfrutando de sus pensiones.
Ahora sí que de su jubilación, porque lo alcanzó la vida. No sabemos ya nada, no tiene actividad pública conocida.
Dice a don Martín Cisneros Corás que te eches unas vacaciones de un mes para que descanses a gusto.
Ah, pues nomás no me dijo a dónde.
Pues mejor ni preguntes.
No, me quiere invitar al rancho de cierto expresidente.
O acá Pajalos, hay otro igual.
Ah, pues ahí, siendo Los Altos, va a estar bien.
Mari Carmen Cárdenas en Tlajomulco dice que hizo trámites para entrar al ISSSTE y no entraron. Salvador Nava, todos tenemos algo de bueno y malo. Lo único que no cambiará es la corrupción en los políticos. Y Benjamín García dice que los senadores ganan 126,800 mensuales más prestaciones. Por ley no pueden ganar más que el presidente. Don Benjamín, el presidente gana más de lo que dice. Es lo que nos cuestan en el bruto, no en el neto.
Se nos van a quedar varios mensajes, pero ya nos tenemos que despedir. Les mandamos un abrazo aquí, nos escuchamos mañana.
Cuídense mucho.